Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en COPE.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Bueno, pues pese al buen tiempo invernal de este fin de semana, porque hizo como tiene que hacer, frío, Castellón pudo finalizar su Feria de la Magdalena y Valencia pudo iniciar su Feria de Fallas. Y en Illescas dieron igual esas condiciones meteorológicas, ya que su cubierta un año más ejerció perfectamente su labor protectora. Intensa semana, la vivida en nuestros ruedos y con varios nombres propios en la parte positiva de lo vivido. El gran triunfado, Fernando Adrián. 19 puertas grandes, la repito, 19 puertas grandes consecutivas suma el madrileño desde finales de la temporada 2022. Las dos últimas esta pasada semana en Castellón e Illescas. Y en carteles de figura y compitiendo de igual a igual con ellos. De ahí el mérito. Dos orejas en Castellón y tres más en la localidad toledana, dejando una imagen y un pozo de torero hecho y preparado para alcanzar cotas altas durante este año siempre que le dejen. Cuesta pensar que esta semana no estará en Valencia y que cuando llegue abril no estará en Sevilla. Y que en mayo, junio, Madrid solo pueda verle una tarde por las ventas. Y gracias. De momento, su racha de triunfos ya no es fruto de ninguna casualidad. Otro nombre, el de un hombre, Román. Hombre y torero, raza y épica. Una encerrona preparada como gesto de la Feria de Fallas que acabó en gesta por parte del torero valenciano. Dos orejas para poder salir a hombros. Pero más allá de despojos, la tarde sincera y fiel a sí mismo de Román. No hubo un toreo excelso, no hubo mucha variedad capotera, como se dice que se estila en este tipo de festejos. Pero Román fue Román, como bien nos dijo en la entrevista previa que publicamos en cope.es este sábado. Cuajó y aprovechó a su manera el encastado segundo de Fuente Imbro, se la jugó a carta cabal con un manso de Domingo Hernández que le volteó para partirle en dos, y con lágrimas en los ojos y visiblemente mermado cortó una oreja al noble sexto de Algarra. Así que todos nuestros respetos a quien da todo lo que tiene y es sincero dentro y fuera del ruedo. Román se ganó una vez más el respeto de todo aquel que se siente aficionado. Y Tomás Rufo, máximo triunfador de Castellón, que se postula así a relevo fiable, como ya advertimos aquí en el Albero con él hace un par de semanas, porque está llamado a liderar esa nueva generación de figuras. Y el achite callando, no nos olvidamos tampoco de Manzanares, que ha iniciado la temporada como el más destacado de la parte alta del escalafón, tras Solivenza, sin suerte con la corrida de Matilla. El alicantino ha encadenado dos puertas grandes en Castellón e Illescas. Y es que la primera fila de figuras parece haber iniciado la temporada medio gas. Talavante triunfó en Olivenza, pero en Castellón, pese a una oreja este domingo, volvió a dejar sensaciones encontradas. Morante vuelve a estar negado con los lotes. Y Rocarrey. ¡Ay, Rocarrey! Parece que no carbura la rocaneta. Hay voces que dicen que se está estancando artísticamente, otros que ya arrancará y que se preparen el resto cuando esto ocurra, pero los pitos que escuchó y pudimos ver el sábado en Olivenza en mitad de su faena deberían hacer reflexionar al peruano sobre estrategias y rumbo. Está a tiempo antes de que llegue lo gordo, lo mollar de la primavera taurina. En Valencia, esta semana veremos qué versión nos encontramos. Así que esto ya huele a pólvora fallera. ¡Comenzamos! Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto?
Frustrada la excursión a la Carlota. Bueno, no frustrada. El otaurino sí, lo otro no.
No, claro.
Pasaste bien.
Es una maravilla lo que la juventud taurina de la Carlota hace por allí y por aquellas tierras cordobesas. La inyección de afición y sobre todo de personas que movilizan, ¿no?, en torno a la fiesta de los toros. Es verdad que no tuvimos la suerte de que se diera ese bolsín, pero la gente se movilizó igual, ¿no? Y pasamos allí un buen rato todos juntos. No,
yo en Telemadrid tampoco hemos podido comenzar todavía la Copa Chenel, otro fin de semana de aplazamientos. A mí me vino fenomenal porque he estado con un constipado tremendo, todavía arrastrando las consecuencias. No pude ni afinar ni acercarme a Illescas al estar ahí. Pude presentar parte médico, ¿eh? O sea,
sí,
que
eso
este
siempre
caso
es positivo.
Pero como los nombres, como digo, Fernando Adrián y Román creo que han marcado el fin de semana taurino, ¿eh?
Sí, y sobre todo esa encerrona, ¿no?, que bueno, la verdad que despeja todas las dudas, ¿no? Cuando uno habla de Román sabe que esa entrega se va a dar, esa capacidad a la hora también de lidiar, ¿no? Y de lidiar también con, no solo con los toros, sino también con los problemas que poco a poco se fue encontrando a lo largo de la tarde, ¿no? Una tarde de capacidad y que ya recordaremos siempre, ¿no? Como esa encerrona de Román en Valencia. Creo que su trayectoria siempre tendrá este, bueno, pues este hito, ¿no? Como uno de sus exponentes fundamentales.
¿Pues te parece hablar con los protagonistas?
Vamos al lío.
Pues vamos a ello.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Me delata la impaciencia y late fuerte el corazón. Cuando estás aquí no puedo contenerme. Amanezco junto a ti y veo tu cuerpo a contraluz. Me das calma, solo tú. Pintas de colores los grises de enero. Me haces ver posible lo que siempre me impidieron. Vales lo que amas, lo demás va luego.
Que se entere el mundo porque tú eres lo primero.
Quiero ir tú.
Bueno, pues esta semana, esta nueva edición del Albero la queremos comenzar con un torero que ha empezado, Pablo, la temporada, bueno, pues con dos puertas grandes y diciendo, aquí estoy yo. Bueno, aquí estaba.
Eso iba a decir, que nos quedamos con ganas de seguir viéndolo, ¿no? Pero bueno, tendrá que ir transcurriendo la temporada en su conjunto, ¿no? Para que así sea. Así
lo vamos a ver, muchas veces, porque conseguir 19 puertas grandes consecutivas desde finales del año 2022, desde el 17 de septiembre, todas las actuaciones de nuestro invitado se cuentan por salidas a hombros. Fernando Adrián, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto?
Muy bueno, 19 puertas grandes, no sé si uno se para a pensarlo o no, o mejor no pensarlo.
Bueno, yo siempre he dicho que una vez que ha pasado ya no pienso y me enfoco siempre en lo que viene, uh-huh, con el día a día.
Sobre todo por no obsesionarse, ¿no? Porque algún día tendrá que llegar una tarde en la que, oye, pues se corte una oreja o no pasa nada por culpa de los toros, ¿no?
Sí, hay que ser conscientes y realistas que al final, pues, independientemente del triunfo, en lo que me centro cada tarde sobre todo es en dar esa rotundidad, en cuajar mis dos toros, en seguir en el camino que he venido trayendo durante todo este tiempo, que creo que al final es el que me ha hecho, pues, estar a la dimensión que estoy, y sobre todo el seguir creciendo como voy creciendo y el avance, pues, tan grande que he podido dar entrenando, trabajando, sí, este invierno, que ha sido, pues, muy importante.
De esas 19 puertas grandes, ¿cuál es la que te ha dejado mejor sabor de boca y cuál crees que fue la más complicada de conseguir?
Bueno, yo siempre he dicho que pise donde pise siempre le doy el mismo valor, el mismo respeto, y no por la plaza, sino por el aficionado. Creo que al final la afición, sea donde sea, se merece el mismo respeto que esté donde esté. Por importancia de plaza, pues me quedaría con Madrid. Creo que al final Madrid es la plaza más importante del mundo, y poder llegar a esa plaza y salir dos veces a hombros consecutivas, pues creo que es algo, pues, que tengo ahí en el recuerdo, que ha sido muy importante para mi carrera, que me ha posicionado también donde estoy ahora. Está claro que luego va ligado de esa rotundidad de todas las tardes que tuve el año pasado, ligadas al alrededor de este año, pero está claro que Madrid es Madrid y es la que me ha hecho, pues, estar en el camino en el que estoy ahora mismo.
Oye, en Castellón dos orejas, en Illescas tres orejas. No sé si ha llegado Fernando Adrián presionado por todo lo vivido este invierno, porque si entrabas en Madrid, si no entrabas en Madrid, el puesto que se te requería por parte de tu apoderado en las ferias, ausencia en fallas. ¿Llegaba uno presionado o llega uno con la responsabilidad por las nubes, bueno, sabiendo que uno se juega mucho en estos dos primeros compromisos de la temporada?
Bueno, está claro que responsabilidades siempre hay, y sobre todo, pues, después de lo conseguido el año pasado y estando mi nombre como estaba en todos los lados, pues está claro que siempre está esa responsabilidad, pero más que nada conmigo mismo. Creo que Lo que he hecho e intentado sobre todo es, como he dicho anteriormente, no salirme de mi camino, el seguir centrado en mí, en mi toreo, en seguir madurando, ahondando, que creo que al final es lo que me ha hecho seguir muy motivado, seguir con la misma ilusión y sobre todo creer en mí, en todo lo que conseguí y que sabía que este año pues iba a ser un año y va a ser un año muy importante, sobre todo con todo lo que tengo por delante. Pero sobre todo todo lo que se ha podido ver va ligado de la humildad. Creo que al final yo junto a mi apoderado, esos dos pequeños baches que se ha podido tener ahora a principio de temporada, creo que más que nada ha sido por esa lealtad a uno mismo como torero. Creo que en esta vida cada uno pues elige el camino que cree que es correcto y en este caso pues yo he cogido este camino que creo que es el correcto y sobre todo el que da lealtad a todo lo que he hecho y no tiene otra cosa más en particular. Creo que bueno, que gracias a Dios voy a tener muchísimas más
Sí.
ferias por delante y voy a seguir toreando, la verdad es que mucho.
Pablo. Sí, torero, pero en ese camino, a mí, por ejemplo, ahora como aficionado, sí que me queda una sensación agridulce, ¿no? El hecho de decir, venimos con ese impulso de estas dos primeras ferias y ahora nos encontramos este parón, sobre todo de cara a las fallas, que es lo que tenemos ahora aquí. No sé si ahora estos días viéndolo, me imagino que lo verás en televisión, o no sé si dirías, me gustaría estar, pero no sé si incluso con tu apoderado has llegado a hablar este tema.
Sí, pero bueno, creo que al final tanto yo como torero como la afición se merece también ese respeto y estar al final está en manos de la empresa, de los que llevan ciertas plazas y eso al final pues no recae sobre mí. Está claro que yo llevo el camino que llevo, pero cuando no encajas en alguna feria, pues eso ya no es culpa mía. Pero bueno, creo que al final lo que puedo enviar como mensaje es tranquilidad y paciencia, que al final, si Dios quiere, pues como he dicho, voy a seguir estando en muchas otras más ferias. Yo tengo que seguir centrado en mí, en seguir creciendo, que hay muchas más cosas que sé que llevo dentro y que, si Dios quiere, pues daré a la afición, que creo que es la que se merece todo. Y por eso creo que sigo con esa ilusión, que creo que es la más bonita de saber que te está esperando a la afición y sobre todo disfrutando como han podido disfrutar en estas 2 tardes.
Y sobre todo porque yo creo que también tú elegiste el camino de elegir a Maximino Pérez, un empresario fuera de lo que llamamos el sistema, ¿no? Que va un poquito por libre, con dos plazas como son Illescas y Cuenca, pero que se salen de ese negocio, de esa oligarquía empresarial que es la que maneja los hilos de este entramado. Y parece que muchas veces, no sé si tú también tienes la sensación, parece que los que no estáis dentro de ese sistema, parece que os están esperando con la escopeta cargada. Por eso te decía yo lo de la presión, ¿no? De llegar a este inicio de temporada teniendo que demostrar, pues a lo mejor a lo que a otros no se les exige.
No, o sea, lo que pasa es esto, que yo al final creo que en la vida muchas veces pasan las cosas por algo y me pilla en un momento de mi vida y mi profesión pues mucho más maduro, mucho más centrado y lo que sí tengo claro es lo que yo quiero. Entonces, independientemente de lo que pase o alrededor mía se pueda mover, lo que sí tengo claro es lo que me hace feliz, que es viví por y para el toro día a día, mi entrenamiento, desde que me levanto, el estar entrenando, el seguir creciendo, el seguir motivándome y paso a paso. Al final, cuando tengo una persona a mi lado como Maximino, pues creo que ha sido un eje principal de todo y sobre todo esa tranquilidad que creo que debes de tener cuando estás ya metido en donde estoy yo metido ahora mismo. Creo que esa tranquilidad que me puede dar él hace sobre todo el seguir yo centrado en lo que tengo que seguir centrado, que es en el toreo, que creo al final que los toreros es en lo que tenemos que estar pendiente y no en todo lo demás que nos rodea o que nos pueda sacar de donde no tenemos que salirnos. Por eso te digo que me pilla en un momento que me hace estar pues muy tranquilo y sobre todo conmigo mismo muy seguro y feliz de poder tener la oportunidad de la vida de poder seguir viviendo por y para mi profesión y seguir centrado en lo que tengo que seguir centrado.
Sí, hablas de esa concentración, ¿no? En lo que ocurre dentro del ruedo, pero ha habido muchísimo ruido en este invierno, ¿no? Contigo, con tu apoderado. Y no sé si de cara, bueno, pues a Madrid, ¿no? Esa plaza de la que antes también hablabas, no sé si llegaste a pensar que te quedabas fuera, porque yo sé de muchos aficionados, ¿no? Que lo hablábamos, yo como, que es por lo que puedo hablar, ¿no? Como aficionado, que decíamos, vaya negocio sería después de esas dos tardes, de esas dos puertas grandes. Ahora que se quedara fuera, y no sé si lo viste como nosotros, con esa preocupación, o si realmente eres totalmente ajeno al ruido, no sé si te viste fuera de Madrid.
No, sí, yo me acuerdo que, bueno, pues que mi mamá me ha apoderado y es más, a un 99%, te tengo que ser sincero, que me veía fuera de Madrid. Se puede mirar de muchas formas, pero yo personalmente, verdad que estaba tranquilo igualmente, como he dicho antes. ¿Por qué? Porque al final no estábamos haciendo nada fuera de lo normal, lo he dicho siempre. Creo que mi apoderado estaba defendiéndome a mí como creo que debe hacerse. No nos estábamos yendo ni por un lado de una locura o no, no. Creo que fue una forma muy humilde de seguir el camino correcto y que creo que al final pues el que debe de hacer cualquier torero o cualquier compañero, creo. Por eso, independientemente del dolor que pudiera tener personalmente hacia la plaza, porque está claro que una cosa es la contratación y luego otra cosa es lo personal. Yo como torero y como el cariño que tengo a la afición de Madrid y a esa grandiosa plaza, está claro, no puedo decir que no me doliera el no volver a Madrid por todo lo que ha sido para mí y que sé que va a ser. Al final, pues creo que la empresa pues cogió el camino correcto, me ha apoderado, llegó a un acuerdo. Es verdad que no me gusta meterme mucho porque al final, como he dicho, creo que todo ese tema de estar negociando, pues no me gusta tampoco estar informado para no salirme de donde me toque salir. Pero sí, está claro que tengo corazón también, soy
Claro.
persona y como no. Me hubiera dado pues mucha mucha pena, sobre todo en no pisar esa grandiosa plaza que es la que me ha dado todo hasta el día de hoy.
Y te lo tomas a lo mejor como una final, porque claro, después de ahora estar ausente en Valencia, en Sevilla, de tener que jugártelo en Madrid todo a una carta, de que puede depender mucho, ¿no? De lo que pase, porque ya sabemos que aquí también hay poca memoria, muchas veces cuando se quiere, te lo tomas como una final cuando llegue esa cita con Madrid.
No, no creo que si esto no es una final. Creo que al final donde se marca uno lo que quiere ser es tarde a tarde. Creo que, como he dicho, independientemente de lo que sea Madrid, creo que donde se ve es en Castellón, que pude estar el otro día, antes de ayer en Illescas, creo que es donde se va marcando la rotundidad y donde quiere estar uno al final. Una tarde en el toreo. En una temporada pueden pasar muchísimas cosas, pero creo que al final donde marca uno la dimensión como torero, creo que es al final en la rotundidad de todo un año. Y creo que eso es lo importante, el mantenerse, el seguir concentrado, el seguir cuajando tantísima cantidad de toros y dando el nivel que uno quiere dar tarde a tarde. Por eso yo siempre he dicho que ya no me centro en ese día 9 de la beneficencia. Creo que ahora pues, si Dios quiere, tengo varias tardes por delante y lo que suelo hacer y en lo que me suelo centrar para no salirme de ese camino es ir tarde a tarde, toro a toro y ir cuajando cada animal que tenga por delante y dando a la afición lo que quiere ver, sobre todo de mí como torero. Por eso creo que esa presión creo que es innecesaria y que creo que no debe ser así.
Sí, antes también hablabas a raíz de esto último que acabas de decir, que todos los públicos, todas las aficiones, todas las plazas, pues requieren de un respeto, ¿no? Y así lo entiendes. Es cierto que en estas dos últimas fechas hemos podido ver un Fernando Adrián, pues haciendo más guiños, ¿no? Podríamos decir, de cara al tendido de la galería, ¿no? Con un repertorio que a lo mejor en Madrid no hemos visto. No sé cómo te adaptas a ese tipo de plazas y si realmente ese repertorio pues bueno, ese repertorio más de cara a eso, a la galería, también entra dentro de esa tauromaquia de Fernando Adrián.
No, yo lo que sí intento sobre todo es seguir creciendo, creciendo como torero y en cada tarde entregarme, independientemente de que mi repertorio o mi tauromaquia siga creciendo, que creo que eso es algo precioso para uno mismo y sobre todo yo como torero. El tener esa gran dimensión en la que pueda seguir creciendo y haciendo a los toros lo que yo llevo dentro y en cada momento. Creo que al final son momentos de inspiración y que yo lo que me salga en ese momento en mi cabeza, si lo puedo hacer al toro, creo que es algo maravilloso. Y luego está claro que también lo llevo siempre por dentro y que tanto en cualquier plaza como en Madrid, que al final define todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Y cuando puedes estar delante de la cara a un toro, esta profesión es tan grandiosa que es lo que tiene, que no tienes a nadie para que te manipule o te pueda decir por aquí o por allí. Creo que ese momento es el más bonito y el más maravilloso, en el que estás tú solo con el toro y puedes expresar todo lo que llevas dentro y abrirte en cuerpo y alma y expresar lo que llevas dentro. Y por eso digo siempre que independientemente de cualquier profesión o cualquier trabajo, pero por eso el toreo es tan grande y tiene esa palabra que creo que es la que no había que perderse, que es la libertad de poder hacer y deshacer cuando estás delante del toro.
Pues Fernando Adrián, que la 20 está en Valdetorres de Jarama dentro de poco y la 21 en Madrid, y así cuantas más puertas grandes se sumen, mucho mejor. Que reiterarte la enhorabuena por lo conseguido hasta ahora y desearte toda la suerte para lo que está por venir y agradecerte como siempre haber estado aquí en los micrófonos del Albero, en la cadena COPE. Un fuerte abrazo, torero.
Muchísimas gracias, Sisto. Un fuerte abrazo.
A ti y veo tu cuerpo a contraluz, me das calma.
Bueno, Pablo, pues yo creo que tenemos que hablar con también ese otro gran protagonista del fin de semana, como hemos dicho. Yo creo que lo acabas de decir hace unos minutos, nos va a marcar y nos vamos a acordar siempre de esta tarde.
Sí, yo creo que sobre todo a él también, ¿no? Es una tarde que le va a servir para afrontar la temporada que ahora comienza, ¿no? Es que esto está empezando y para él, pues ahora nos lo contará, pero ya empezando por ese plato fuerte, lo demás casi que tiene que salir rodado, ¿no?
ya ha vivido la parte dura, yo creo, de esa encerrona que protagonizó este domingo en la Plaza de Toros de Valencia, y por eso queremos hablar con su protagonista. Román, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Sixto, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿qué tal estás tú?
Bien, bien, la verdad que muy bien, o sea, bueno, dolorido, ¿no? Porque tengo todo el cuerpo, pero vamos, que feliz, al final, bueno, yo estoy feliz.
Me dijiste el viernes cuando hablamos para esa entrevista previa para cope.es, pase lo que pase, el lunes voy a entrenar. Hombre, yo creo que la paliza no habrás entrenado, ¿no?
No, la verdad que hoy no he entrenado porque he dormido en Valencia, he disfrutado, bueno, no sé, me apetecía como... Es que acabé muy tarde porque me tuve que ir al hospital, ya dije, bueno, me quedo a dormir en Valencia y hasta mañana cuando me he despertado... Me he quedado, he ido a ver la mascleta y bueno, voy a comer aquí y ya está. O sea, entonces ya hoy lo doy por perdido.
Te lo perdonamos y te lo permitimos, las dos cosas. Aunque no tenga confianza. Oye, la verdad es que, bueno, pues hemos hablado con tu apoderado, nos comentó esta mañana que te habían hecho pruebas médicas, que los médicos habían dicho, bueno, que en principio no veían nada grave y afortunadamente todos hemos respirado, ¿no?
Sí, nada, bueno, pues ya te digo, fui al hospital porque tenía una brecha muy grande en la cabeza que me tenían que coser y bueno, entonces ya aprovechamos y sobre todo era por la pérdida de conciencia, ¿no? Uh-huh. Porque es que no recuerdo, o sea, yo no tengo, me acuerdo perfectamente el momento de la voltereta, pero ya todo el proceso, o sea, todo el momento después de cuando lo mato, todo eso no me acuerdo, tengo como luego recuerdos, o sea, no recuerdo el... Por ejemplo, con el capote, ni con el capote, ni el inicio de faena tampoco me acuerdo, del sexto. Tengo ahí como recuerdos, vagos, la puerta grande, me acuerdo ahí, ya me acuerdo en la furgoneta ya sí que me acuerdo de estar ahí en la furgoneta. Pero, por ejemplo, una cosa, en la furgoneta que se... ¿Sabes? Como que tengo ahí recuerdos, sí. Un poco, estaba como un poco aturdido.
¿Y las lágrimas por qué eran, Román? ¿Te acuerdas?
Bueno, las lágrimas al final son... Yo soy una persona muy... Soy bastante sensible, soy... me emociono y yo creo de rabia, ¿no? De impotencia. O sea, eran de impotencia de... Porque es que... O sea, yo recuerdo... Esto, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de preguntarle a mi banderillero y decir... ¿por qué toro vamos? O sea, no, ¿cuántos toros me quedan, no? O sea, como que no era consciente de... No sabía cómo iba la tarde, no sabía cuántas orejas llevaba. Estaba como... Pues un poco aturdido. Yo no sé muy bien. Entiendo que por la voltereta, ¿no? Pero pero sí, hasta... Yo, o sea, ya te digo... Hasta el momento de la voltereta me vi muy capacitado, me vi todo momento, o sea, como, sí, me vi muy capacitado, pero sí que es verdad que ya a partir de la voltereta ya perdí como un poquito la, como la noción del tiempo, no sabía cómo iba, no sé, estaba un poco perdido.
Sí, ¿qué tal, Román?
Hola,
hemos,
buenas tardes.
Hemos hablado con Javier Portal, que sí. Ha sido tu preparador esto, bueno, ya desde hace algunos años, ¿no? Y nos decía que habíais dividido la corrida en una especie de, lo habíais acotado en sectores, ¿no? Dos toros y otros dos toros, ¿no?
Sí,
y,
sí,
y
sí,
que
sí.
El quinto y el sexto tocaba siempre apretar, ¿no? Siempre lo hablabais, ¿no? Y me contaba él, dice, se lo sugerí un poco en el callejón y dice, y sin mirarme se fue a la puerta de Chiqueros, ¿no? Porque al fin y al cabo son ese quinto y el sexto los que marcan el punto de inflexión, ¿no? De esa tarde.
Sí, yo creo que la encerrona, bueno, pues empezó muy arriba, con los dos primeros toros que empezó fuerte, pero luego sí que es verdad que pegó un bajón, ¿no? Y bueno, pues ya los dos últimos toros para mí ya era como la parte final de la película, ¿no? Entre comillas. Y bueno, pues ahí, no sé, me salió, ¿no? Dije, bueno, pues... Pero me fui a por Tagallola, pero por mí, ¿no? O sea, no, yo no quería demostrar nada, ni era por mí, que me nació, dije, además es una suerte que a mí no soy muy partidario de ella, pero bueno, pues hay momentos que te nacen y bueno, pues a mí me nació y me fui, pero sin querer, o sea, yo no lo hacía por demostrar nada a nadie, ni era porque me apetece, no sé, me nació de dentro.
Y además yo creo, lo que sí cumpliste de lo que me dijiste el viernes es que fuiste fiel a ti mismo, yo creo que vimos al Román más Román, no sé si tú también tuviste esa percepción.
Sí, 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 yo creo que fue una tarde, de hecho, por ejemplo, hay mucha gente, ¿no? Me dice, ¿y por qué banderillaste y tal? Pues porque me apetecía, o sea, que lo hice mal, pues sí, pues da igual, es que me da igual hacerlo mal, o sea, pero por lo menos, o sea, lo he hecho, ¿sabes? Lo he intentado. Si al final en la vida hay que intentar las cosas, hay que tratar de hacerlas, ¿no? Y hay que, y ya saldrá bien, o sea, no, y pero todo, o sea, quites, tal. Hay que probar hacer cosas. No hay que tener miedo a hacer cosas que a lo mejor no dominamos, porque con el miedo no se va a ningún sitio. Y entonces, bueno, pues un poco eso. O sea, yo lo que veo de la tarde es como que fue una tarde muy sincera, que no me dejé nada dentro. Y ya está, o sea, no sé, fue una tarde como muy, muy desde el corazón, ¿sabes?
¿Y qué te dice tu entorno, Román? ¿Tus padres? ¿La gente con la que hablas? Ahora me decías lo de la mascletá en la calle. No sé si también ves ese cariño de la gente, ¿no? Porque es verdad que yo creo que es algo en lo que sí que algo estamos de acuerdo todos, ¿no? El que Román es transparente, ¿no? Con el traje de luces y como persona, ¿no?
Bueno, yo creo que el cariño se ve, ¿no? Desde ayer con la entrada que hubo, bueno, pues un día que al final hay que ser realistas, no estamos en fallas, ¿no? O sea, es pre-fallas. Y bueno, pues meter más de 7.000 personas, eso fue el primer éxito, ¿no? Y sentir el yo es que es lo que digo, al final sí fue mi tarde, pero fue la tarde de, era la tarde de Valencia, ¿no? Era como la tarde de un poco de todos. Y bueno, pues ver el cariño, no sé, yo me siento muy querido, me siento un afortunado, porque de verdad yo siento el cariño de la gente y no sé, y eso es lo más bonito que hay.
Oye, esto para ti...
Pero perdona, pero sí, no sí. Solo ayer, ¿eh? O sea, lo siento en general. Ajá. O sea, que la gente como que me quiere y bueno, pues eso es bonito.
Oye, y cuando esta mañana te has despertado y has pensado este lunes, oye, ¿qué hice ayer? No sé cuál es la sensación interna que le queda a uno.
Pues mira, fíjate que a mí me daba mucho miedo el hecho de... Porque claro, como tanto tiempo pensando en este día, ¿no? Pero realmente... Es que yo no me he preparado para este día, o sea, yo me he preparado para una temporada, o sea, me he preparado para una temporada y ahora mismo la temporada acaba de empezar, por ahí la semana pasada en Pesaguero, ayer en Valencia, viene en Madrid la semana que viene, o sea, está muy bien, lo de ayer está muy bien, pero, y hay que disfrutarlo y está todo muy bonito y todo muy tal, pero ya está, o sea, no, es un paso más, no, ni me va a cambiar nada, ni va a ser, pues ya está, es una tarde que ha pasado, que va a marcar mi carrera, que pasase lo que pase, iba a marcar un antes y un después en mi carrera, porque matar 6 toros claro. En una plaza como Valencia, pues va a marcar, o sea, eso estaba claro. Y ya está, o sea, no pasa nada, pues a seguir, la temporada sigue, la vida sigue y pues mañana pues a seguir entrenando y pensando en Madrid, ¿no? O sea, no, bueno, ya está, o sea, no, que al final en el toreo pues pasan las tardes y luego vienen otras, ¿no? Y nunca, ninguna es el final, porque, claro. Porque siempre llegará Madrid y diremos, hoy es una tarde clave, ¿no? O sea, todas las tardes son claves.
Sí, se te ha llegado a pasar por la cabeza, bueno, es que es un comentario bastante así, yo creo que no viene casi ni a cuento, ¿no? Pero el decir, nada, después de lo de ayer, yo ahora a Madrid ya voy medio sobrado. Imagino que no, pero no sé.
El sobrado nunca se va, pero sí que es verdad que cuando te preparas para 6 toros, eso sí que lo sabía. Yo sabía que, o sea, la temporada ya la ves de otra forma. Por ejemplo, el otro día, bueno, pues cuando maté 2 toros en Pesaguero, pues es que maté la corrida y dije, me da la sensación que es que ni toreado, porque no, porque al final la preparación es tan intensa que, claro, ahora cuando maté 2 toros,
claro,
pues bueno, no lo sé, ¿eh? O sea, estoy hablando por hablar, pero sí que es verdad que la preparación es tan alta y tu cuerpo está para matar 6 toros, claro, pues cuando matas 2 toros, descansas una hora y vuelves a matar otro, o sea, matas un toro, descansas una hora y luego vuelves a matar otro toro, pues bueno, está bien, pero...
¿Esto te ha quitado la idea de que en un futuro haya otra encerrona o de momento vas a dejar pasar?
Pues mira, yo no... Para matar 6 toros tiene que ser algo especial, ¿no? O sea, no puedes matar... O, bueno, no sé, cada uno hace lo que sea, pero yo creo que no se puede matar 6 toros así porque sí, uh-huh. Tiene que haber un porqué. Y bueno, a mí la experiencia me ha encantado, se la recomiendo absolutamente a todos los toreros, o sea, que puedan. Y ojalá, pues no sé, pues no, o sea, no sé si va a haber más, es que no tengo ni idea, o sea, ahora mismo no
te vamos a poner el compromiso de apretarte ya las tuercas, no, tranquilo.
No, pero sobre todo por lo que te digo, porque tampoco hay ningún motivo para, pero bueno, que ojalá, pues a lo largo de mi carrera, pues mate muchas más veces 6 toros.
Pues en Robán, que nos alegramos mucho de que lo primero que estés bien, de ese triunfo y que ojalá sigan llegando esta temporada para la que te has preparado tan fuerte. Bueno, pues cada vez que te vistas de luces esos triunfos. Un fuerte abrazo, torero, y muchas gracias.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues hay que volver a hablar de la encerrona de Román, Pablo, porque también tiene detrás una historia que no tanta gente quizá puede conocer. Es la de la preparación mental y psicológica que llevó a cabo el diestro valenciano, un aspecto en el que cada vez se interesan más los toreros.
Sí, antes se lo comentábamos, se lo preguntábamos al propio Román. Él tiene en su equipo a un coach taurino, el matador de toros Javier Portal. Unieron sus caminos después de las fallas de 2022, una feria en la que precisamente a Román pues no le funcionó bien la espada.
Y para ellos esta encerrona era todo un reto y empezaron a prepararla muy a fondo desde el pasado mes de enero. Javier Portal nos cuenta todo que todo ha girado en torno a 3 factores.
En la concentración, en la entrega y en la intensidad. Hemos hecho técnicas específicas para ello y la verdad que bueno, estoy muy contento, creo que mantuvo esa entrega, esa intensidad durante toda la tarde y que sobre todo dio lo mejor de sí mismo y no se dejó nada.
En estos meses también han profundizado en la visualización, en ver muchos vídeos de tardes de toros juntos, porque la idea es explorar a fondo los recursos con los que cuenta cada torero.
Sobre todo me gusta trabajar mucho la visualización, muy extendida en los deportistas de élite y a lo mejor menos en toreo de forma más continuada. Principalmente es buscar la concentración a nivel mental y sobre todo el conectar con los recursos que llevan a la persona a dar lo mejor de sí misma.
Y una de esas ideas, como ya hemos escuchado con Román, que se le ocurrió a Javier, fue la de dividir, de acotar la encerrona en 3 partes formadas
por dos toros en cada una de ellas.
Pues renovar y sobre todo pues el temor de que en tardes de seis toros sí que se puede entrar en una vorágine y muchas veces como no da tiempo a pensar, como en una tarde normal en la que da tiempo a reponerse, pues sí me parece muy buena idea el hecho de dividirla en tres partes para que fuera surgiendo la tarde, pues se renovase la energía y la motivación.
Según nos cuenta Javier Portal, en la primera parte, los dos primeros toros, Román estuvo a un gran nivel, mantuvo la intensidad. Reconoce que en el tercero y en el cuarto la tarde tomó un rumbo más descendente, pero que rápidamente se corrigió.
El quinto y el sexto, que sin duda pues hablamos de la intensidad y de seguir la línea de la entrega, y la verdad que a la vista está pues que se fue a la puerta Chiqueros, que el esfuerzo que hizo con ese quinto toro, luego el gran nivel que estuvo con el sexto, la verdad que yo creo que fue una tarde muy importante para él.
Javier también nos explica que en la tarde, cuando faltaban dos toros, le recordó que tenía que seguir buscando la entrega y la intensidad. Román lo miró, se echó el capote a la espalda y se fue a recibir a ese quinto toro a la puerta de Chiqueros, Pablo.
Ese esfuerzo y esa preparación mental, Javier también nos asegura que es algo que va a servirle para toda la trayectoria y también para toda la temporada que él tiene por delante.
Yo creo que toda la preparación que ha llevado para esta tarde, que ha sido pues tan profunda a todos los niveles, le va a ayudar mucho para que pueda pues, llevar a cabo una gran temporada.
A veces decimos eso de que los toreros son de otra pasta, pero sobre todo son personas que saben sobreponerse, y también mentalmente, a todo lo que les ocurre a su alrededor. Las historias, la de Román y Javier Portal, aquí en El Albero.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Ya no quiero barreras, yo quiero tu luz, que ya hace dos primaveras, que solo eres tú. Sorry por ser tan directo, es que ya va mucho tiempo, igual deberíamos vernos, aunque se desmonte el secreto. Y es que me gustas tanto, que yo me parto en dos, ni el bam bam de Camila puede sonar mejor. Yo no quiero tus besos, yo quiero un universo de achuchones de oso y cero complejos. Bésame.
Pues seguimos en Valencia. Oye, ¿cómo está el Levante? Hemos hablado con el...
Como azota,
con
¿eh? Como azota el Levante.
Fernando Adrián, con Román, y tenemos que hablar también, no nos podemos olvidar, de esos seis novilleros que tuvimos aquí ahora un mes, y uno de ellos ya ha pegado el primer golpe sobre la mesa, ¿eh?
No, y al parecer, bueno, que fue una novillada muy interesante, ¿no? Sí. Quien estuvo allí lo cuenta, ¿no? Una novillada también con distintos conceptos, ¿no? Y eso es lo bueno. Yo creo que estamos ahora mismo en una época en la que... No, y en una época y en un comienzo de temporada en la que ilusionan mucho los novilleros, ¿no? Y el nombre al que vamos a saludar también nos ilusiona.
Pues sí, Dos Orejas, esa primera puerta grande de la Feria de Fallas conquistada este sábado. Y como decimos, el primer nombre propio que sale de este ciclo valenciano. Alejandro Peñaranda, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, contento, ¿no?
Sí, la verdad que, oye, muy contento, ¿no? De esa primera puerta grande, de la primera de este año, y sobre todo contento de que, bueno, pues haya sido en una feria como falla.
Oye, te tocó abrir cartel y encima, no solamente lo que se dice del frío que hay en el ambiente, el que abre plaza, luego el cuarto, y sin embargo también lo climatológico, fue una tarde en la que había que poner mucho, ¿no?, para llegar arriba.
Pues sí, creo que fue una tarde muy difícil. En mi caso, no abriendo plaza, no estoy acostumbrado a abrir plaza, aunque este año por desgracia sí que me tocará, pero la gente es muy fría, más fría en los primeros toros, ¿no? Y esa climatología que hacía, ¿no? Que creo que los que estuvieron allí lo pueden decir, ¿no? Mucho frío, mucho aire, había estado lloviendo todo el día. Y la verdad que remontar eso y calentar a la gente, pues bueno, no es nada fácil, pero bueno, quise intentarlo, ¿no?, yéndome a la puerta de Chiqueros, que es algo que no es muy habitual en mí, pero quería que la gente entrara en la faena desde el principio y que la gente viera con la disposición con la que iba a Valencia.
Sobre todo yo, la primera creo que fue una faena muy templada, en la que te acoplaste a la velocidad que tenía ese novillo. Pero creo que fue fundamental también para captar la atención de lo que había ocurrido anteriormente, la estocada con la que pones colofón a la faena.
Sí, vamos, creo que el final de faena y las colgadas fueron claves, ¿no?, para cortar esa primera oreja, porque, bueno, había sido un novillo que había tenido muchas oserías, el novillo no decía mucho, no terminaba de deslizarse, y un final que hice de con unas bernardinas sin ayuda, y bueno, creo que luego un buen espadazo, pues fueron los que, oye, originaron que se me pidiera y se me diera esa primera oreja.
El cuarto quizá fue un poquito más informal, ¿no? No terminó de humillar. Sin embargo, creo que ahí hubo un pozo más artístico que a lo mejor que en la primera.
Sí, en el cuarto novillo la verdad que molestó más el aire. Uh-huh. Pero sí que es verdad que ese novillo tuvo más movilidad y sobre todo más transmisión, sobre todo en las primeras tandas, ¿no? Que él iba y venía hasta que finalmente, pues oye, dejó de coger ese celo, ¿no?, en los trastos y terminó saliendo con la cara por arriba y desentendiéndose de los trastos, que afea tanto, ¿no?, una faena. Además, oye, se abría mucho, ¿no?, a la hora del embroque y afeaba, ¿no?, esos muletazos, pero al fin y al cabo uno estaba más pendiente de dominar la muleta por el aire que de lo demás. Pero bueno, creo que, como he dicho antes, fue una tarde para gente preparada y creo que estuvimos todos a un gran nivel.
Pablo, no sé si por lo que uno ve, no sé si incluso si llamarlo así, pero no sé si se le ha quedado el novillo a lo mejor pequeño, ¿no? Si ya vamos a ir a triunfo por cada golpe, un triunfo hasta que llegue esa alternativa.
Bueno, pues ojalá, ¿no? Esa creo que es la imagen que quiero dar hasta esa alternativa y que creo que se tiene que ver en un novillero para tomar la alternativa. Y bueno, pues ojalá, ¿no? Y que en las próximas novilladas que queden, pues sea así, ¿no? Sea novillada y sea triunfo. Ojalá y
pueda. ¿Pero lo sientes así? ¿Sientes que vas un poco sobrado?
No, hombre, no considero que vaya sobrado, ¿no? Pero sí noto que, oye, que quiero más, quiero ver ya las embestidas de lo que es el toro y sobre todo pues esa exigencia de lo que ya forma parte de una corrida de toros, tanto por el público como por los compañeros, ¿no? Que creo que es otro mundo completamente distinto.
Este triunfo, obviamente, tendrá recompensa, pero también este triunfo lo que va a hacer es que la gente se fije más también en Alejandro Peñaranda y a lo mejor te exijan más. ¿Eso lo asumes también? ¿Esa presión te gusta?
Sí, por supuesto que me gusta, ¿no? Al fin y al cabo, si a uno no le exigen, no da el 100%, ¿no? Y no se exige a sí mismo. Entonces, creo que es bueno que me exijan y creo que sabré responder, ¿no? Yo mismo, ¿no? Siendo objetivo y viendo la faena del otro día, pues oye, me veo mil defectos, ¿no? Pero bueno, para eso gracias a Dios están las cámaras, para eso pues me pude ver y corregir esos defectos, ¿no? Para que la próxima tarde, pues no ocurra.
Oye, no te vas a aliviar. Mugrón en abril con una de Baltasar, el Surladur también en Francia, una novillada de Pala, y en las ventas con una de Fuentebro, que es un clásico de alivios, nada, ¿eh?
No, para nada. algo, bueno, tenemos muy claro, ¿no? Que de novillero, pues no se puede andar escogiendo, ¿no? Creo que es fundamental prepararse y matar todo tipo de encastes y bueno, torear todas las ganaderías, ¿no? Y la verdad que creo que quedan tres compromisos muy importantes, por supuesto, con la máxima importancia y con la mente muy puesta desde hace ya mucho tiempo en San Isidro, que es creo que la feria más importante del mundo en la que hay que dar la cara y estar a un gran nivel.
Oye, vi muy contento a Luisma Garrido, a tu apoderado, pero ¿te ha apretado también las tuercas? ¿Te ha dicho hay que mejorar en esto, en lo otro?
Sí, claro, siempre. Pase lo que pase, incluso en la tarde de octubre, cortando tres orejas no le valía. Hay que mejorar ciertas cosas y siempre andar rebuscando y buscando matices, que creo que es lo importante, ¿no? Para no quedarnos estancados.
Pues Alejandro Peñaranda, que nos alegramos muchísimo que esa apuesta que hicimos por los novilleros el pasado mes, pues ya está teniendo sus frutos y que, obviamente, esto es en resultado y mérito vuestro, pero que nosotros hemos cumplido con lo que hicimos, y tú también, triunfar y volver aquí al albero. Así que, nada, a la próxima.
Cuando sea figura, a ver si también lo cumple.
Seguro. Alejandro,
ojalá.
Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, muchas gracias.
Una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé?
Bueno, pues como decíamos al principio, esto ya huele a fallas, ¿eh?
A pólvora. No, la verdad que ya había ganas, ¿no? Y lo bueno es eso, que nos espera una semana con todo el ciclo continuado. Y bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden, ¿no? Yo tengo muchas ganas por una parte y por otra también me causa un poco de desilusión, ¿no? Los carteles, ¿no? Acaban... Porque no esté en la figura, ¿no? Que siempre queremos verla, sino porque ya son los carteles de siempre, ¿no? Es como decir, volvemos a lo de siempre.
Porque a los que hemos visto a buen nivel ahora desaparecen de repente.
Claro, justo, esa es la cuestión. Bueno, pero bueno, vamos a ver qué nos depara, ¿no? Yo creo que también es verdad que son carteles redondos, por eso no podemos poner ninguna pega, pero son los carteles redondos de siempre.
Bueno, pues para hablar del Levante, de lo que ha ocurrido en Castellón y de lo que va a ocurrir en Valencia, tenemos que llamar a nuestro fallero mayor, a nuestro compañero de COPE Valencia, que ha estado de Castellón a Valencia y ya preparando la Feria de Fallas. Salvador Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? Muy buenas a todos.
Bueno, ¿cuántos kilómetros en estos días? Madre mía, ¿eh? De Castellón a Valencia, la Feria de la Magdalena, el comienzo de Fallas, la presentación de la revista Quites, no paras.
Sarna con gusto no pica, Sisto.
¿Qué no pasa?
Pero mortifica.
Y el toreo, ¿qué voy a decir a vosotros? El toreo es una pasión y una emoción y una droga y una adicción y una necesidad vital. Entonces, además, Castellón de Valencia está cerquita, son tres cuartitos de hora. Y bueno, hemos visto cosas interesantes, menos interesantes en Castellón, pero en cualquier cosa te he de decir, Sisto, que la tarde de Ortega y de Aguado con el capote, con la muleta, es verdad que faena sin cuajar, sin redondear, sin estructurar, pero hubo momentos de una belleza deslumbrante.
Hay un inicio de faena de Juan Ortega tremendo.
Es una maravilla. De verdad que es que además crea un clima Juan Ortega de una despaciosidad, de una elegancia, de una categoría superior. La verdad es que es un torero ahora mismo, en la línea de ese Dios que es Morante, ¿no? Y además, bueno, pues ojalá en Valencia pueda repetir el concepto, pueda repetir el triunfo, pero en cualquier caso lo de Castellón fue importante porque al final, a veces lo decimos, ¿no? Que más allá de las orejas, de los triunfos, están las sensaciones y las emociones, y ese día de Morante, Aguado y Morante, nadie cortó orejas, pero las sensaciones que se vivieron fueron sencillamente maravillosos.
Sobre todo porque son tardes en las que uno se olvida de las orejas, de los despojos, y al final lo que queda son las sensaciones, ¿no?
Sí, insisto. La verdad es que esa forma de torear tan despacio, la sutileza, la precisión, la despaciosidad, el temple, la cadencia, el ritmo, el son, es que lo tiene absolutamente todo, ¿no? Y además, esto ya son cosas personales, ¿no? Pero la sensación que yo tengo es que Juan Ortega está convencido de que este va a ser su año y de que este va a ser el momento de Juan Ortega. Entonces, me da la impresión, temas personales aparte, que este año se va a reivindicar más que nunca en los ruedos. Y al toreo le viene de maravilla, porque Morante ya lleva muchos años y la referencia artística, estética de Morante, pues ya sabemos cuál es, pero ahora mismo, hombre, yo no digo sucesor, porque a mí la palabra sucesor no me gusta, pero la referencia del toreo morantino y de ese toreo, pues ahora mismo Juan Ortega, sin ninguna duda.
Oye, luego hay un triunfador, hay dos triunfadores quizá en Castellón, ¿no? Uno Tomás Rufo y luego otro Fernando Adrián, al que me encanta el titular que pusiste en la crónica de COPE.es, decía Fernando Adrián, otra puerta grande, pide paso y sitio en las ferias, y lanzabas un SOS, abran paso los empresarios.
Sí, insisto, porque es una pena que un torero que el año pasado cuenta sus pasillos por puertas grandes, que este año lo mismo, Castellón e Illescas. Y es una pena que un torero con ese bagaje, con esa trayectoria, pues se le haya cerrado, por ejemplo, la Feria de Fallas o otras ferias, ¿no? Y al final, un torero que sale a la plaza, que se queda quieto, que quiere ligar, que quiere hacer el toreo puro, que emociona, que corta las orejas, pues es una pena que no esté en las grandes ferias, ¿no? Y sobre todo en las grandes ferias, y hablo por ejemplo de Valencia, cuando hay toreros que ni mucho menos tienen ni el mérito, ni el bagaje, ni la trayectoria ahora mismo de Fernando Adrián, ¿no? Y estamos en un momento que yo creo que los empresarios deben abrir paso, y fíjate, y estamos hablando de toreros, pero es que ahora mismo, Sixto, pues todos tenemos también en mente a los novilleros, a Neca, a Samuel Navalón, a Peñaranda, a Zulueta, a Manuel Román, a Marco Pérez, y al final el futuro son ellos, porque las figuras pues le han dado mucha categoría al toreo y mucho esplendor, pero ahora mismo hay que abrir la mano y hay que dejar paso a los toreros que tienen hambre, que tienen ambición y que tienen ya vocación también de querer estar en las ferias.
Salva, ahora hay en lo que se viene, bueno, para adelante, hay tardes de, bueno, lo decía yo, de sobre todo de carteles rematados, ¿no? Las cosas como son, hay carteles rematados. No sé qué esperas de figuras, pues lo estábamos diciendo antes, de Manzanares, de Roca Rey.
Que nos hable de Roca Rey, vamos, porque, sí. A ver...
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Tú lo has visto en Castellón. ¿Arranca o no arranca la Rocaneta?
Pues mira, Sixto, te voy a ser muy sincero. Yo le he visto mucho menos fresco que otros años. Uh-huh. Y empiezo a detectar en los públicos el desgaste de la grandeza.
Sí.
Roca Rey se fue a brindar al público un toro y eso hace 2 años era sinónimo de público en pie aplaudiendo al peruano. Y ahora mismo cuando Roca Rey se marcha a brindar el toro ya no hay esa pasión, que es normal, sí, que no. Es lógica, porque al final los toreros, queda feo lo que voy a decir, pero también son un producto artístico que tiene una fecha de caducidad, que tiene un tiempo en el que sorprenden, otros en el que... Pero ahora mismo Roca Rey me da la impresión que está atravesando un bache, no sé si psicológico. Seguramente, el otro día le decía esto mismo que voy a decir ahora mismo en la radio, se lo decían a un compañero periodista, seguramente me vaya a tapar la boca en las fallas. Uh-huh. Pero Roca Rey no es el Roca Rey fresco, arrollador, apabullante de otros años. Sí, es otro torero.
Hay un ejemplo también muy claro. Colgaba un vídeo nuestro compañero y buen amigo Marcos Sánchez Drián en Twitter de una tanda muy metida en los pitones el otro día en Illescas y a mitad de tanda empiezan los pitidos y cuando sale de la cara del toro no hay esa explosión que se veía otras veces, ¿no?
Pero es que yo creo que lo ha dicho muy bien Salva, es el desgaste de la grandeza y que al que manda siempre hay necesidad de darle. Pero, también, ¿no?
Ahora,
yo creo que algo incluso psicológico que le pasa al aficionado taurino, ¿no?
Pero para esas
ganas de darle ahí, de darle caña.
Quizá no tiene que evolucionar Roca Rey o a lo mejor es que se queda un poquito estancado artísticamente y por eso ya nos sorprende.
Pero yo voy más allá y era lo que quería decirle antes a Salva. Pero es que realmente estamos viendo en los últimos años una evolución de Manzanares, de Talavante, del propio Roca Rey. Bueno, Roca Rey, ahora porque estamos hablando de este supuesto estancamiento, pero es que realmente estamos, yo creo, en un estado de la cuestión ahora mismo en el que todo está un poco estancado. Vamos a ver qué pasa, pero Talavante, pues que a mí me cuenten, Manzanares, pues sí, ha triunfado en Castellón, pero ¿qué ilusión tengo yo por ver a Manzanares? Ninguna. Roca Rey, pues vamos a ver, ¿no?, cómo evoluciona. Roca Rey sí que le tenemos que dejar el margen, pero yo veo que él está... Cuando hablamos de que se estancan, no podemos dejarlo todo en a ver ahora lo que va a pasar con Roca. Yo creo que quienes llevan estancados tiempos son otros.
Sí, y además a Roca, coincido y comparto vuestros argumentos, y ahora matizo alguno, pero además a Roca le va a pesar mucho la ausencia del Juli, porque el año pasado el Juli diluía también esa responsabilidad, ese liderazgo, pero ahora mismo el mandamás, el referente en la taquilla, el que lleva gente a la plaza, en Valencia se van a llenar los 2 días de Roca Rey, 16 y 17, que me parece un hecho no menor, me parece un hecho súper relevante que un torero como Roca Rey, yo no sé si va a agotar el papel, pero posiblemente sí, 16 y 17 en Valencia, ¿no? Y lo que está claro, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, que las figuras, en el momento hay una feria o dos, oye, Olivenza, Castellón, que no ha salido a hombros, parece que estés en un bache. Y las comparaciones son odiosas, pero a veces también pasa con el Madrid, que si no gana la Champions parece que está en crisis.
Siempre hay que perder una vez, un fracaso. Oye, Castellón, ¿el público ha respondido?
A medias. Yo creo que el día de Roca Rey sin duda fue el día de mayor agolpamiento de la gente en la taquilla, en la plaza, de más ambiente, de más lleno. El día de los tres sevillanos, que es un cartelazo, Morante, Aguado, Ortega, también había un lleno aparente, pero ya, por ejemplo, los últimos 2 días pegó un bajón, fíjate, Talavante, Manzanares, Castella, ya pegó un bajón y estamos hablando de lo que estamos hablando y es que los toreros son productos artísticos que también tienen una fecha de caducidad, que tienen un auge, que tienen una pujanza y que mantenerse tantos años, que el caso de Manzanares, de Castella, de Talavante, pues cuesta un mundo. Y si además sumamos a eso, pues que en los medios no salimos y que de toros se habla muy poco en la sociedad, pues tenemos todo el pack para que haya que mover mucho un cartel para que la gente vaya.
Quizá del mérito de Román fue traspasar todas esas fronteras de las que hablamos que muchas veces no traspasamos y sobre todo la imagen que hubo de gente joven en los tendidos, creo que eso es porque, bueno, pues se ha captado lo que se necesita para llamar la atención de esa juventud.
Total y absolutamente, Sixto. Mira, Román ha hecho una campaña espléndida. Román, la semana antes de Lanzarrona o de los seis toros en Valencia, fue protagonista en COPE, en El Mundo, en ABC, en La Razón, en muchas radios, en muchos portales. Y eso al final es sinónimo de trabajo, de
sí, sí,
de
hay que reconocerlo. Y perdóname, Salva, que lo mismo que otra vez censuramos que los toreros no están para las buenas, claro, y las malas, el viernes a escasas, nada, 40 horas, no llegaba ni a 48, de tener que torear seis toros en solitario, Román y su departamento de prensa lo han hecho perfectamente, nos atendieron y pudimos, los lectores de cope.es pudieron leer una entrevista previa, como dices tú, en más medios. Esta semana sí, ha estado Román para analizar ese triunfo aquí en el Albero, la cadena COPE. Creo que al final esto es algo tan sencillo y tan fácil como esto, ¿no?
Exactamente, Sisto. Y ayer mismo salió del hospital, porque después de la paliza de ese toro de Domingo Hernández, se fue al hospital y le hicieron una exploración radiológica. Quiero decir que al final nos quejamos mucho, pero ojalá todos los toreros tuvieran como referencia la implicación, el carácter, la naturalidad con la que Román afronta y trata a los medios, ¿no? Ojalá, ojalá, y tomaran ejemplo, pues toreros como Manzanares, como Castella, como Talavante, como Morante, como Roca, que estuvieran presentes, que parece que en vez de una entrevista les estás pidiendo un favor.
No, algunos de ellos tienen, estamos esperando todavía contestación semanas y meses a una propuesta.
Es que al fin y al cabo, de lo que no se habla no existe, salvo que seas pues una superestrella del rock o del toreo, ¿no? Pero de lo que no se habla no existe. Y ellos se creen, yo creo, que están en ese punto de superestrella, ¿no? Yo creo que hemos llegado a ese punto de que ellos siguen pensando, mira que han pasado ya años, pero ellos siguen pensando que hacen lo correcto. Sí. Estar ocultos ahí detrás del burladero es lo que acrecienta el mito, cuando es todo lo contrario.
Y si me permites un comentario malicioso y perverso, si además de eso sumas que algunos jefes de prensa no tienen ninguna noción del funcionamiento de la prensa, correcto, y diría que de muy poca cosa del toreo, pues ya es el desastre es clamoroso.
La ecuación ya es
dejan en manos de los jefes de prensa unas cosas relevantes que yo, al final, bueno, pues oye, pues delante del toro son fenómenos, pero para elegir a ciertos personajes como departamento de comunicación, pues la verdad es que deja mucho que desear.
Lo firmo, lo suscribo y me lo llevo a misa.
Lo tatuamos. Eso
acabas de decir, efectivamente, Salva. Bueno, oye, has dicho, se espera a Roca Rey, buenas entradas, rozando ya el 9 billetes. ¿Cuál es el ambiente durante estos días en Valencia? Yo creo que lo de ayer de Román va a ayudar, ¿no?
Va a ayudar y mucho, porque ayer fue una entrada muy buena. El día sexto fue un auténtico infierno de viento, de lluvia por la mañana, mediodía, y por la tarde los tendidos de la plaza pues estaban bien poblados, ¿no? Evidentemente, pues las dos tardes de Roca van a capitalizar el máximo interés del público, pero después ahí hay un cartel también, que es Pablo Hermoso, La Despedida, Morante, Nec, que también son tres alicientes, y después hay un cartel que a mí a priori era, y ahora más todavía, de los que más me gusta de la feria, que es el de Juan Ortega y Borja Jiménez. Sí. Y habréis entendido el porqué he omitido al que abre plaza. Que sí.
Oye, como siempre, programación taurina en la cadena COPE especial con motivo de esta Feria de Fallas.
Así es, Sisto. Vamos a hacer pues las tertulias clásicas de COPE Valencia de prácticamente 40 minutos todos los días para abordar pues las claves de lo que está siendo y del desarrollo de la Feria de Fallas, del cartel de la tarde, con protagonistas de máximo interés, de máxima repercusión, como es tu caso, Sixto. Vale. Y bueno, pues pasarán políticos, toreros, ganaderos, empresarios, para dar cuenta de alguna manera de lo que es una feria de capital importancia que marca no solamente, ¿no?, el diagnóstico de la temporada, sino el termómetro de los toreros, de cómo llegan las ganaderías, las estrategias de las figuras, y sobre todo también pues para darle realce radiofónico y mediático a una feria que lo ha tenido siempre.
Y en un medio de comunicación generalista, para que la gente del mundo del toro sepa que también se apoya la fiesta de los toros, aunque algunos no quieran entenderlos. Y oye, para mí, otra grandísima noticia, y es, no iba a decir la consolidación, yo creo que la buena noticia es que un año más, y con motivo de esta Feria de Fallas, sale un nuevo número de la revista Quites, que yo creo que ya se ha convertido en estos últimos años en algo imprescindible para cualquier aficionado al mundo del toro, y que aquí te voy a echar las flores, aquí te voy a hacer dar la vuelta al ruedo. ¿Qué diriges tú con tanto acierto, Salva?
Pues muchas gracias, Sisto. La verdad es que es una publicación que hacemos con muchísimo cariño, que la edita, como bien sabes, la Diputación Provincial de Valencia, y que cada año pues intentamos mantener el listón, el interés y la atención, ¿no?, de los aficionados. Este año La portada es de Sebastián Castella, tenemos textos de Luis Francisco Esplá, de Salvador Boix, hablando de un cineasta catalán como es Albert Serra. Salvador Boix, saben que es apoderado de José Tomás. Hay un artículo fantástico de Pilar Prado, ganadero de Torrealta. Hay un artículo fantástico de Pilar Prado, que ya lo he dicho, de Guillermo Montesinos, que es actor. Y bueno, ya sabes que la idea de Quites es ofrecer una cosmovisión poliédrica, ¿no?, del toreo, y abordar el toreo desde prismas distintos y distantes, ¿no?, desde el punto de vista filosófico, estético, artístico, dramático y sobre todo también estético, ¿no?, porque el componente visual, las fotos, los cuadros, la pintura, los dibujos, el carboncillo, el blanco y negro y el color son parte consustancial de esta revista.
Pues Salvador Ferrer, que te leemos en cope.es, que te escuchamos en Cope Valencia la próxima semana aquí en El Albero, y que tú y yo nos vemos el viernes, si Dios quiere, allí en Valencia.
Por todo el día.
El viernes nos vemos y que vaya marchando un arroz. Listo.
Así me gusta. Un fuerte abrazo, Salva.
Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias.
Lo que pasa en mi mente si me estás mirando, tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así toda la noche.
Bueno, Pablo, pues le hemos pegado un buen repaso a la actualidad del mundo del toro esta semana, ¿eh?
Pues sí, la verdad que de mucho interés este albero. Y yo creo que también esperemos que de mucho interés los alberos que estén por llegar. Yo creo que estamos echando un comienzo de temporada bueno, y en el ámbito periodístico me refiero, ¿no? Alberoneta. Y bueno, seguiremos en esa línea, ¿no? Si Dios quiere.
¿No vas a ir por Valencia?
Yo creo que no. Ya me voy a reservar para Sevilla. El bolsín de la Carlota ha sido exigente.
Bueno. Entonces, lo que te digo, a ver si empezamos ya la Copa en este sábado en
Sevilla. Sí que me quiero pasar a la Copa Chanel, porque también hay ya ganas, ¿no?, de por aquí, de empezar ese circuito de pueblos madrileños.
Bueno.
Así que todo de mucho interés, y ojalá que así vayamos, ¿no?
Lo contaremos aquí, ¿no?
Sí, como tiene que ser.
Bueno, don Pablo Rivas, pues que nos vemos por las plazas y nos vemos aquí también en la próxima semana hablando de toros.
Así será, gracias, Sisto.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!
Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.